Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la voz exterior de la República Islámica de Irán. El día de hoy estamos con ustedes, como todas las semanas, con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio. Queridos amigos, enseguida escucharán las aleyas 9, 10 y 11 de la sura El Humo.
بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم.
Pero no. Ellos dudan y no lo toman en serio. Espera, pues, el día que el cielo traiga un humo visible que cubra a los hombres. Será un castigo doloroso.
Si recuerdan, en el programa pasado les explicamos la majestad del único creador del universo, sus envíos de profetas y su revelación de las escrituras celestiales, cuyas redacciones están en armonía con las leyes de la naturaleza como signos de la misericordia divina y para guiar a la humanidad. Sin embargo, los incrédulos, intransigentes, En lugar de adorar a Dios y obedecer sus mandamientos, se adhieren a las creencias y costumbres falsas de sus ancestros engañados. Las aleyas que les recitamos ahora dicen que, dado que los incrédulos se burlan de la invitación de los profetas, deben estar preparados para el castigo que eventualmente les sobrevendrá en los últimos tiempos en forma de humo terrible. Dado que la mayoría de los incrédulos están preocupados por la vida material y las posesiones del mundo como medio de juego y deporte, dudan de la ocurrencia del día de la resurrección y el juicio final, y finalmente se enredan en un tormento y un destino horrible. Las aleyas 10 y 11 advierten a los incrédulos del terrible destino que les espera, incluido el denso humo que los envolverá como consecuencia de su desobediencia y maldad. El humo es una forma terrible de castigo para los incrédulos por sus pecados. Y aquí Dios, el Todo Misericordioso, les advierte que se den cuenta de sus grandes errores. Busquen el arrepentimiento en la corte divina y se reformen abriendo sus mentes y corazones al llamado de los profetas.
De estas aleyas aprendemos, primero, las dudas no deben llevar a la negligencia de los deberes, la ignorancia de los hechos y la complacencia en los pecados, sino que deben ser un preludio de la sabiduría y el razonamiento. Segundo, aquellos que ponen en duda los mensajes de los profetas de Dios y se burlan de los signos divinos como un mero juego, deben usar su intelecto para despertar del letargo o terminarán en un terrible castigo.
Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim.
Ahora escucharán las aleyas 12, 13 y 14 de la sura El Humo.
Rabbana kshif 'anna al-'adhab inna mu'minun anna lahum adh-dhikra wa qad ja'ahum rasulun mubin thumma tawallaw 'anhu wa qalu mu'allamun majnun.
Señor, aparta de nosotros el castigo, creemos. ¿De qué les servirá la amonestación si ha venido a ellos un enviado que habla claro y se han apartado de él y dicho, es uno de quien se ha instruido un poseso?
Aquellos que han tomado la religión como un mero juego algún día lamentarán su negligencia y duda, pero será demasiado tarde para ellos, ya que sus súplicas, al ser afligidos por la ira divina, serán inútiles. Estas aleyas dicen que cuando los incrédulos intransigentes noten las señales del tormento y la proximidad del día de la resurrección, se arrepentirán de sus malas acciones y dirán que creen en el único Dios y sus mandamientos. Pero su arrepentimiento no los beneficiará, ya que le habían dado la espalda al profeta y su llamado de guía, y así perdieron la oportunidad de salvarse. En otras palabras, los que niegan a Dios al ver las señales del castigo divino se sienten abrumados por el miedo y le ruegan a Dios que les quite el castigo, diciendo que ahora creen, pero tal creencia es por temor y no tiene valor. La creencia debe ser sincera y desde lo más profundo del corazón, sobre la base del libre albedrío y sin miedo ni presiones externas. Estos incrédulos habían rechazado el llamado a la guía del último y más grande mensajero del Todopoderoso, el profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes. En lugar de creer en su misión, se habían burlado de él diciendo que alguien le había enseñado o que sus palabras surgían de un desequilibrio mental.
De estas aleyas aprendemos. Primero, aquellos que toman la religión como un juguete se equivocarán un día cuando sus súplicas sean inútiles. Segundo, el Señor Todo Misericordioso, que brinda un gran respiro y oportunidades a los seres humanos para que se arrepientan y se reformen, finalmente sella la argumentación para los incrédulos antes de castigarlos. Tercero, aquellos que se creen inteligentes y ridiculizan al profeta y su mensaje de guía, se destruirán a sí mismos.
Estimada audiencia, enseguida escucharán las aleyas 15 y 16 de la sura El Humo.
Inna kashiful adhabi qalila innakum aidun yawma nabtishul batshatal kubra inna muntaqimun.
Vamos a apartar de vosotros el castigo por algún tiempo, pero reincidiréis el día que hagamos uso del máximo rigor. Nos vengaremos.
El castigo divino no es la esperanza, sino la administración de la justicia, ya que cada vez que el Señor misericordioso reduce el grado de tormento, estos intransigentes incrédulos que, por miedo, pero no por sinceridad, habían afirmado que creen, vuelven a sus malos caminos y niegan a Dios, a sus profetas y sus mandamientos. La próxima ley dice: un castigo muy doloroso les espera en el más allá como resultado de sus pecados e incredulidad.
Estas leyes nos enseñan, primero, Dios Todopoderoso pasa por alto muchos de nuestros pecados y no nos castiga en este mundo. Sin embargo, los incrédulos intransigentes y los pecadores impenitentes no se adhieren sinceramente al camino correcto y persisten en sus malos caminos. Segundo, la justicia divina significa que aquellos que después de haber recibido largos años de respiro y oportunidades de arrepentimiento, continuaron con sus malos caminos burlándose de los profetas de Dios y de los creyentes sinceros, probarán el merecido castigo como consecuencia de sus propias fechorías. Queridos amigos, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Les invitamos a seguir en nuestra sintonía.
Turismo de salud.
Hola, ¿qué tal? Buenas jornadas a todos los que están en la sintonía de La Voz en Español. Mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoya, les invitamos a nuestro programa. Queridos oyentes, esta vez les daremos a conocer uno de los nosocomios cardiovasculares más prestigiosos de Irán, llamado Hospital Shahid Rajai, y como siempre, su departamento de turismo. Quédense con nosotros. Hay muchos hospitales especializados y súper especializados en Irán que funcionan en el campo de la cardiología. Entre ellos, uno de los mejores y más prestigiosos es el Centro de Educación, Investigación y Tratamiento Cardiovascular Shahid Rajai. El Hospital Shahid Rajai de Teherán es uno de los centros educativos y de investigación de la ciudad capitalina que comenzó sus actividades en 1974. Además de tratar a las personas con problemas cardiovasculares, ese hospital atiende campos de la capitalización e investigación y muchos médicos especialistas se gradúan en este centro cada año. De hecho, también se celebran muchos seminarios, conferencias y congresos científicos cada año, brindando así servicios para la capacitación científica de médicos, enfermeros y otro personal en el campo de la medicina. Muchos médicos eligen el centro de formación de Shahid Rajaee para realizar cursos especializados y superespecializados debido a que se considera un polo científico médico en el corazón de Irán y ocupa también un buen lugar en el mundo en términos de conocimiento e instalaciones. El doctor Morteza Khodaparast Zavareh, quien ha sido becario en electrofisiología del Centro de Educación, Investigación y Tratamiento Cardiovascular Shahid Rajaee, opina: soy miembro de la Junta Académica de la Universidad de Bagdad Allah. He podido completar el curso de electrofisiología o EPC en la Universidad Shahid Rajaee durante 18 meses y finalmente me ha graduado en ese campo de trabajo duro para que en futuro pueda avanzar tanto para mi propio progreso como para dar servicio a la gente.
El doctor Morteza Khodaparast Zavareh agrega: antes de elegir el campo de la electrofisiología, investigué mucho sobre la carrera misma y el centro donde debería pasar este periodo. Sin embargo, la carrera de superespecialización es un campo que no se puede cambiar fácilmente y elegir una nueva rama. Así que tenía una obsesión particular para elegir la carrera y el centro de estudios. Sentía que necesitaba estar en un lugar que haya tenido buenos avances científicos. El médico dice que el hospital Shahid Rajaee, en el caso de electrofisiología, es uno de los principales centros de Irán e incluso traspasa las fronteras del país. Cualquier persona que conozca este campo considera este hospital un centro ideal y, a pesar de saber que es duro y difícil el trabajo en la Universidad Shahid Rajaee, lo elegí con los brazos abiertos. El Hospital Shahid Rajaee es un buen lugar para estudiar debido a la gran variedad de pacientes que acuden y a la presencia de profesores altamente experimentados, de modo que cualquiera que se gradúe en este hospital no tendrá problemas particulares en cuanto a diagnóstico o tratamiento y alcanzará una madurez científica que podrá usarla en el futuro. Amigos, continuamos presentándoles el Hospital Shahid Rajaee, que está situado en Teherán. El Hospital Shahid Rajaee es uno de los principales hospitales cardiovasculares del mundo y actualmente cuenta con más de 600 camas y diariamente alrededor de 1,000 personas se dirigen al hospital para recibir tratamientos o consultas. A fin de expandir la infraestructura y debido al gran volumen de pacientes, el Hospital Shahid Rajaee está decidido a lanzar un hospital de 1,000 camas para mejorar el servicio.
El Hospital Shahid Rajaee ahora cuenta con todas las instalaciones requeridas por un centro cardiovascular y su atención es totalmente profesional tanto para adultos como para niños. El Hospital del Corazón Shahid Rajaee cuenta con departamentos como emergencias, medicina nuclear, laboratorio de investigación, ecocardiografía, odontología, angiografía, cirugía cardíaca pediátrica y de adultos, radiología, además de clínicas superespecializadas de pulmón, riñón, embarazo y anestesiología, nervios, glándulos y metabolismo piel, entre otras. Este hospital tiene 12 salas de operaciones y una para operaciones híbridas, en las que ofrece una variedad de cirugías, entre ellas de corazón abierto y cerrado, operaciones cardíacas infantiles y cirugías para reparar o reemplazar válvulas cardíacas.
En el hospital se realizan entre 4.500 y 5.000 cirugías cardíacas cada año, una cantidad sin precedentes en Irán e incluso en muchas partes del mundo. El quirófano del hospital está compuesto por un equipo de cirujanos, anestesiólogos y personal médico experimentado para que el paciente reciba tratamiento con total comodidad y con la mejor atención. Otra sección importante del hospital es su departamento dental, el cual destaca por ser el primer centro de servicio dental dedicado a los pacientes cardíacos en Irán. Ese centro, bajo la supervisión de médicos especialistas, brinda servicios de atención y asesoramiento para pacientes hospitalizados y ambulatorios. Actualmente, el departamento dental consta de 4 unidades y un laboratorio dental donde brinda todos los servicios del campo odontológico a niños y adultos. Anualmente, más de 2.800 casos ambulatorios y otros 3.800 de hospitalizaciones son atendidos en el centro odontológico del Hospital Shahid Rajai.
El Hospital Shahid Rajai también opera en el campo del turismo y es uno de los primeros centros que ha recibido la licencia del Departamento de Pacientes Internacionales del Ministerio de Salud y Educación Médica de Irán. Este hospital se encuentra entre los 4 mejores nosocomios de Irán en términos de clasificación y acreditación. Los asuntos de la admisión para pacientes extranjeros son gestionados por el Departamento de Turismo de Salud del hospital. Este departamento ha sido lanzado con el fin de acelerar todos los servicios para pacientes extranjeros desde su admisión hospitalaria hasta el alta. Los expertos en el campo dominan el inglés y el árabe y un panel de médicos especializados brinda consultas a pacientes y sus acompañantes, además de seguir de cerca todo el proceso de tratamiento hasta y después del alta. Una de las acciones valiosas por parte de los benefactores de este hospital ha sido la construcción de un hotel al lado del hospital. El hotel está diseñado para que los acompañantes de los pacientes puedan quedarse durante el tratamiento. Este hotel hospitalario fue construido en 2005 y es un edificio de 5 pisos. Cada piso de este hotel de 4 estrellas tiene 16 habitaciones dobles y otras de 3 camas, así como una sala de conferencias con capacidad para 600 personas. El Hospital Shahid Rajai se encuentra en la avenida Balears de Teherán, al lado del Parque Melat. Para obtener más información sobre los costos del tratamiento y la admisión, pueden visitar el sitio web www.rhc.ac.ir o plantear sus preguntas por correo electrónico a través de info@rhc.ac.ir. También pueden comunicarse al teléfono 0098-21-23921. Estimados oyentes, hemos llegado al final de esta parte de la serie Turismo de Salud. Esperamos que haya sido de utilidad. Hasta la próxima. Bendiciones. Claves de la vida.
Hoy trataremos las normas generales sobre la comunicación con los no musulmanes en el Islam. Lo que busca el Islam es una relación pacífica y amistosa de sus seguidores con los no musulmanes. Sin embargo, el Islam ha indicado las limitaciones y fronteras concretas en que cómo establecer o abandonar dicha relación. La norma general divina es principalmente establecer la relación con los criados de Dios y tener bondad con ellos, sean musulmanes, sean ateos.
Dios sublime en la ley 83 de la Sura La Vaca dice: hablen con amabilidad con la gente. Además, en la ley 7 de la Sura Asr dice: si tienen la bondad con los demás, la tendrán para sí mismo. El profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes y su familia, mantienen un buen comportamiento con los ateos y con los seguidores de los libros divinos, mientras estos últimos tengan una buena actitud. El imán Sadek, la paz de Dios sea con él, dice:
Detrás de la razón.
A propósito de celebrar la semana del gobierno, el presidente de Irán, Sayed Ebrahim Raisi, da importantes declaraciones sobre el país. El acuerdo nuclear y el derecho inalienable de la República Islámica para sacar adelante su industria y sus capacidades nucleares con fines pacíficos. Al mismo tiempo, el mandatario ha dejado en claro que no habría ningún beneficio en un hipotético encuentro con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Analizamos a profundidad el mensaje del presidente iraní a continuación, acá, en Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
El presidente de Irán, Sayed Ebrahim Raisi, hizo un balance de su gestión en una comparecencia ante la prensa local y extranjera. Entre los ejes de la política exterior de la República Islámica, Raisi destacó el asunto pendiente del pacto nuclear y las sanciones y la política hacia Estados Unidos, las hostilidades del régimen de Israel, así como las relaciones de Irán con sus vecinos y socios como China y Rusia. En lo que respecta a la reactivación del acuerdo nuclear, que parece más cercana que nunca, ahora tras 16 meses de negociaciones entre Irán y Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia, China y de forma indirecta Estados Unidos, Raisi reiteró que la pelota está en el tejado de la Casa Blanca.
Sayed Ebrahim Raisi, presidente de Irán. Aquellos que abandonaron sus compromisos deben regresar y hacer su parte. Prometieron eliminar las sanciones contra Irán, pero no cumplieron. En las negociaciones, nuestro énfasis está en la eliminación de las sanciones.
El mandatario se refería al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien abandonó en 2018 de manera ilegal el Plan Integral de Acción Conjunta y reimpuso las sanciones contra Teherán. Para Raisi, Estados Unidos no es de fiar, sea quien sea el inquilino de la Casa Blanca, por lo que descartó una reunión con Joe Biden al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.
Palabras de Sayed Ebrahim Raisi, mandatario de Irán. No, repito que no. No habría beneficios de una reunión con Joe Biden y no tenemos planes para ello. Hostilidades israelíes.
Raisi abordó además las hostilidades del régimen de Tel Aviv, tildó como infundios las acusaciones israelíes sobre el programa nuclear iraní. Indicó que ni el asesinato de científicos iraníes ni los actos de sabotaje frenarán los avances atómicos de Irán. Según el jefe del Ejecutivo, Irán nunca buscó armas nucleares y nadie puede privar a la nación iraní del derecho inalienable de la tecnología nuclear pacífica.
Sayed Ebrahim Raisi expresó: Hemos anunciado una y otra vez que el arma nuclear no cabe en nuestra doctrina defensiva. El líder de la revolución islámica lo ha detectado como algo prohibido. Lazos internacionales de Irán.
Raisi aseguró que su administración no cederá ni un ápice en los intereses y derechos de la nación, y pese a todas las hostilidades y medidas punitivas occidentales, Teherán fortalecerá su presencia y rol en la escena mundial a través del establecimiento de alianzas y lazos de cooperación con sus vecinos, los países africanos, latinoamericanos u otros socios importantes como China y Rusia.
Ahí entonces parte de las declaraciones que daba el día de ayer el presidente iraní y que ya vamos a poner en contexto con nuestros expertos en la materia. Gracias al equipo de redacción y producción por este material. Vamos a presentar a nuestros analistas. Hoy nos acompañará Maximiliano Esbarbio Zuna, analista internacional, periodista desde la capital argentina, Buenos Aires. Y también estará con nosotros Pablo Jofre Leal, analista internacional, máster en relaciones internacionales desde Santiago de Chile. Ya conectados con nosotros, damos la bienvenida a Maximiliano, te saludo a esta hora, ¿qué tal?
¿Qué tal, Dani? Muchas gracias por invitarme.
Gracias como siempre por recibirnos y un gran saludo también para ti, Pablo, bienvenido.
Dani, muchas gracias. Un saludo a ti y a Maximiliano.
Bueno, vamos a iniciar este análisis por algo que ha sido titular durante esta jornada. Muchas veces, pues, aristas de análisis y mediáticas le dan demasiada preponderancia a un encuentro con el presidente estadounidense, sea el que esté en la Casa Blanca, como si quizás podría ser una solución, ¿no?, a los problemas que afronta un país. Cuando vemos que el presidente Raisi precisamente el día de ayer afirmó que un encuentro con Joe Biden no tendría ningún tipo de beneficios para Irán ni para la nación, y que además no está contemplada tampoco una reunión de tal fin, ¿cómo evalúas no esto ante el panorama actual de la República Islámica? Voy a iniciar contigo, Maximiliano, y el futuro del PIAC, así como las sanciones. ¿Cómo evaluar esto que dice el presidente, pues, Raisi, sobre que no es viable ni sería beneficioso un encuentro con Biden?
Sí, en realidad está demostrado que Estados Unidos no es de fiar porque se retiró sin ninguna razón del pacto, en realidad sin ninguna razón aparente. Se retiró por presiones de distintos sectores. Los principales sectores son externos a Estados Unidos, ¿no? Como por ejemplo Israel, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, digamos, son jugadores del juego geopolítico regional de Medio Oriente, de Asia Occidental. Raisi, como todos los presidentes iraníes, desde que Estados Unidos se retiró del pacto durante el gobierno de Trump, está buscando que Estados Unidos no solamente regrese al pacto, porque es algo que a Estados Unidos también le conviene, por motivos que luego veremos. Entonces, una reunión cara a cara con Biden no va a solucionar este problema. Es un problema que se tiene que solucionar de manera diplomática. Es decir, cada parte va a tener que ceder algo. Irán ya cedió bastante. Ya que haya un pacto nuclear para que Irán le tenga que demostrar al mundo que no está buscando armas nucleares, como sí tiene Israel, como sí tiene India, que no son suscriptores de la Convención de Armas de Destrucción Masiva de las Naciones Unidas, cambio Irán sí lo es, ya es ceder algo. Sin embargo, hay otras aristas que aún no están claras. Estados Unidos quería incluir a Irán dentro de los misiles de largo alcance, ya no nucleares, sino comunes. Aparentemente eso quedó descartado. Digamos, se están dando negociaciones indirectas y no es necesario una reunión cara a cara con Biden, que por otro lado, por la presión que tiene Biden de Israel, ya que en este momento, no sé si el canciller israelí o un funcionario, un alto funcionario israelí está en Estados Unidos tratando de convencer que no firme el pacto, una reunión bilateral sería un golpe duro interno para Biden. Claro. Su imagen caería en descrédito. Entonces, esto se puede arreglar diplomáticamente como se viene haciendo hasta ahora, y yo creo que van a llegar a un acuerdo en el corto plazo.
Vamos a ver, Pablo, contrasto contigo, bueno, la misma interrogante, y lo primero, ¿qué nos tienes que decir con pues esa reiteración del presidente Raisi sobre exponer que no habría ningún beneficio en un encuentro, en un cara a cara con Joe Biden?
Bueno, Dani, efectivamente ha quedado demostrado que los beneficios que pueda tener para Irán el entrevistarse o no con un jerarca norteamericano no tiene beneficio alguno. Y no se trata de un beneficio coyuntural. Uh-huh. Hablamos de beneficios políticos, diplomáticos, económicos. No tiene sentido. La República Islámica de Irán, además de ser un país milenario, es un país con una diplomacia muy activa, muy inteligente, muy perspicaz y con claridad y sobre todo con mucha soberanía, con mucha independencia. Por tanto, los aduladores, todas aquellas narrativas que suelen presentar como la especie de panacea para nuestros países en entrevistarse con los jerarcas norteamericanos, como si fuese una especie de premio, para Irán eso no tiene ningún sentido. Irán en su pragmatismo internacional dice, yo me reúno contigo si eso va a traer beneficio indudable para mi país. Y el beneficio para mi país es aquel que se cumpla a rajatabla aquello que fue firmado, en este caso el Plan Integral de Acción Conjunta el año 2015, el cumplimiento estricto de ello. Yo voy a Europa, y así ha sido el canciller iraní, va a Europa y se entrevista con los franceses, los británicos, los alemanes, porque sabe que son proclives a la postura pro-iraní en el sentido del cumplimiento del PIAC. No me junto con Estados Unidos, primero porque no tengo que juntarme con aquel que se retiró del plan integral en forma unilateral. Segundo, que me sigue sancionando, embargando, generando una política de máxima presión contra mi país. Y en tercer lugar, ¿de qué me sirve juntarme en su momento con Trump o juntarme con Biden si no cambian su postura respecto al estricto cumplimiento del plan? Y eso significa hacerse parte, volver al convenio, volver al acuerdo con cumplimiento estricto de cada una de las partes, entre ellos el fin de las sanciones, el dejar de introducir una serie de condiciones respecto al sistema de transferencia de inversiones internacionales. Seguir presionando incluso a los socios europeos para que sigan presionando a su vez a Irán. Si eso no es así, ¿de qué me sirve juntarme con Biden? Claro. Es simplemente favorecer la narrativa occidental, no la narrativa y la verdad que lleva implícita la conducta de la República Islámica de Irán.
Y de hecho hasta sería lógico imaginarse que un encuentro entre los mandatarios de Irán y Estados Unidos, tomando en cuenta el extremo lobby israelí allí en la Casa Blanca, pues sería menos que posible. Maximiliano, bueno, hemos visto que justamente hablando del régimen israelí sigue lanzando infundios sobre el programa nuclear iraní con fines pacíficos. Y a propósito de lo dicho por el presidente Raisi, te consulto, ¿cómo hace hoy la República Islámica para seguir defendiendo ese derecho inalienable, ¿no?, a la tecnología nuclear pacífica, viendo esta satanización que día a día, desde medios occidentales particularmente, se le está atribuyendo y se le sigue atribuyendo al tema nuclear y a Irán?
Bueno, desde 2018 Irán, cuando se retiró Estados Unidos del pacto, Irán le dio un año de plazo para volver. Recién en 2019 Irán comenzó a enriquecer más uranio, no para producir un arma nuclear, porque no está en los intereses de Irán, por varios motivos. Primero, por una cuestión de principio. Segundo, porque es suscriptor del pacto uh-huh. anti-armas nucleares. Y tercero, porque Irán necesita que le quiten las sanciones. Entonces quiere demostrar al mundo de manera transparente que no tiene intención de fabricar un arma nuclear. En 2019 comenzó como método de presión a enriquecer más uranio y luego a prohibir que muchas cámaras de la Agencia Internacional de Energía Atómica vigilaran el programa nuclear. Esto alertó un poco a algunos países, principalmente europeos también, que Europa le conviene que Estados Unidos vuelva al pacto por una cuestión de inversiones y además porque ahora, ante el faltante de gas y petróleo y los precios exorbitantes a causa de la guerra en Ucrania, Europa se va a beneficiar de eso. Entonces necesita un Irán que vuelva al mercado, que vuelva al mundo y no que esté bloqueado y sancionado. Por eso debe, como decía Pablo, debe presionar a Estados Unidos para que vuelva al tratado. Por otro lado, a Israel no le preocupan las armas nucleares de Irán, porque Israel también sabe que Irán no va a construir armas nucleares. Le interesa el crecimiento geopolítico de Irán, por una cuestión de competencia regional. Entonces, no quiere que Estados Unidos vuelva al pacto para que las sanciones continúen. De esta manera Irán le va a costar más desarrollarse, más comerciar con el mundo, le va a costar más recibir inversiones. Entonces eso va a hacer que Irán le cueste despegar y le cueste desarrollarse más. Entre los intereses de Israel no está prohibir las armas nucleares de Irán, porque sabe que no las va a construir, sino tenerlo sumiso y aplacado con las sanciones y también maniatado con respecto a las sanciones. Por eso no presiona por todos los medios para que Estados Unidos no regrese al pacto y se normalice un poco la situación. Sí. Por eso Irán siguió con su programa nuclear pacífico, pese a las sanciones y sin violar el pacto que no llegó a enriquecer uranio al 90% para construir armas. Eso está demostrado.
Una arista que bien aborda el tema también geopolítico y que bien sabemos Irán es una potencia regional. Pablo, continuando con este tema de Israel y sus acciones, hemos visto, y eso ha estado allí palpable, que Irán ha sido víctima del asesinato de sus científicos nucleares. También están allí las amenazas de Israel, que habla de destruir el programa nuclear iraní a través de actos de sabotaje. Y aunque, bueno, Irán no ha detenido su actividad a pesar de estas acciones, ¿hasta qué punto, a tu consideración, podría seguir llegando Tel Aviv con estos sabotajes, con este tipo de acciones, tomando en cuenta también las puertas que se le han ido abriendo por parte de algunas monarquías, algunos estados árabes en la región?
Bueno, Dani, la conducta de la entidad sionista desde su nacimiento ha sido una conducta agresiva contra los países de Asia Occidental. La ocupación y colonización de Palestina, la invasión del Líbano, el apoyo a los grupos terroristas que operan en Siria desde el año 2011 a la fecha, el apoyo a las monarquías feudales como la de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos en el Magreb, indudablemente muestran que la estrategia de política exterior del sionismo es aquella que emana de las conversaciones que tiene con Estados Unidos también. Van a la par. Lo que ellos llaman normalización no es más que la visibilización de aquellas relaciones que ya tenía el sionismo con estas monarquías y los gobiernos dictatoriales. En ese plano, entonces, lo que busca Israel es, bien lo decía Maximiliano, ¿no?, tratar de someter a Irán. No lo logra. Y no lo va a lograr. Y la manera que tiene de poder intensificar esa presión contra Irán es acusarlo en medios internacionales respecto al plan nuclear, ¿no? Aunque la República Islámica de Irán, desde el punto de vista político y religioso, ha determinado que no está, ni quiere, ni va a hacer, ni va a fabricar artefactos nucleares. Es firmante del Tratado de No Proliferación Nuclear. Van los técnicos y profesionales de la Agencia Internacional de Energía Atómica de visita a las centrales de Irán, cuestión que no tiene Israel, ¿no? Que no lo permite. Tiene un programa nuclear desde el año 1953 en el desierto del Negev, ahí en Dimona, donde no es firmante del tratado, donde no entran los agentes de la agencia internacional, donde se calcula que tiene al menos 200 artefactos nucleares que han sido producidos, financiados, apoyados por la tecnología occidental. Entonces, en ese plano, la hipocresía ante el mundo es evidente. Un país como Irán, que cumple las condiciones establecidas por el Tratado de No Proliferación Nuclear, que es firmante de un acuerdo nuclear, que cumple cada una de sus condiciones, enriquecimiento de uranio, uso de centrífuga, control de la agencia internacional, y otra entidad como es la israelí, que no es firmante, que tiene artefactos nucleares, que amenaza a los países y que además tiene influencia en los lobbies sionistas en Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, para ejercer presiones económicas, políticas, tecnológicas sobre Irán. En ese plano, indudablemente que Israel va a seguir intensificando las acciones contra Irán porque sabe que el poderío de Irán no es solo económico, sino que también es militar y también es político y referencial para todo el movimiento de resistencia de países como el Líbano, Palestina, Siria, Irak, Yemen. Y eso indudablemente aterroriza al sionismo porque bien sabe que sus días están contados. Más temprano que tarde, la eliminación del sionismo va a ser una realidad y parte importante de esa realidad que se espera, de ese deseo, de ese anhelo que tienen los pueblos de Asia Occidental, va a ser producto también de esta labor referencial que te sostengo por parte del apoyo que Irán le ha dado a los movimientos de resistencia en Asia Occidental.
Y ahora más con las relaciones que va profundizando la República Islámica con vecinos regionales y países también como China y Rusia. A ver, Maximiliano, nos va quedando poco tiempo. Muy brevemente, ya tú lo ponías sobre la mesa del análisis ante la anunciada crisis energética y de cara al invierno. No es un secreto, pues, cuán útil sería el crudo iraní para el mercado mundial en un momento como este. Y aunque el propio Estados Unidos, de alguna manera, parece estarse mostrando como el salvador para Europa en este sentido ante la demanda energética, ¿cómo va a jugar o cómo podría jugar este panorama actual mundial Irán y la posibilidad de ese levantamiento de esas sanciones, ¿no? Esa presión de Europa que debería ejercer, o por el contrario, le conviene a Estados Unidos seguir obstaculizando a Irán en este sentido?
Por un lado, le conviene seguir obstaculizando solamente porque Irán, si no le levantan las sanciones, al levantarse las sanciones puede comerciar más libremente con Rusia. Eso aliviaría la economía rusa. Además, Irán le está proveyendo a Rusia de drones que está usando en Ucrania. Y entonces, por este lado le conviene un Irán más controlado a Estados Unidos. Pero por otro lado, también le conviene que Europa siga sosteniendo la maquinaria bélica de la OTAN en Ucrania, también para desgastar a Rusia. Y para eso no necesita que Europa resuelva su problema de gas para la producción industrial, también para la calefacción cuando llegue el invierno, y así los países europeos y los pobladores de la Unión Europea no se cansan de esta constante alimentación que está haciendo la OTAN en la guerra de Ucrania, que es algo que no tiene fin aparentemente, porque se lo sigue alimentando, no para que termine, sino para que no termine, y Rusia no saque la mayor tajada. Entonces, tiene ese doble juego Estados Unidos. Pero yo creo que a largo plazo, le conviene un Irán más insertado al mundo por esto mismo. Primero, para que alivie el mercado del crudo mundial. Y segundo, también porque hay varias empresas occidentales, principalmente europeas, que les interesa invertir en varios sectores de la economía iraní, ¿no? Como sectores agrícolas, sectores energéticos, en aviación, sectores financieros. Entonces Occidente necesita también de un Irán sin sanciones por cuestiones económicas también.
A ver, Pablo, como reflexión final y bajo un panorama de no restablecimiento del PIAG y fin de las rondas en Viena, ¿cómo marcarán estas acciones que está haciendo hoy la política exterior iraní su futuro para los próximos años aún bajo un escenario de sanciones?
Yo creo que hay que referirse en ello, Dani, a lo que ha sido las propias expresiones de la política exterior iraní, de su gobierno, de su líder religioso, de sus líderes políticos. Irán seguirá teniendo relaciones con todo aquel que quiera tenerle y que signifiquen desarrollo para Irán. Federación Rusa, República Popular China, los gobiernos y países del Cáucaso, los países de Asia Occidental, estrechar relaciones con Irak. En estos días lo hemos visto que a pesar de los problemas de su vecino, Irán está firme ahí por fortalecer la paz en Irak, con la India, con Turquía, un pensamiento y una práctica absolutamente multilateral, siendo miembro de este enorme proyecto que significa la Ruta de la Seda. Irán marcha por un camino, por un derrotero absolutamente paralelo al del acuerdo nuclear. Conviene que el acuerdo nuclear llegue a buen puerto, indudablemente. Fin de las sanciones es importante porque le ha generado daño a Irán. Pero al mismo tiempo, la República Islámica de Irán está buscando su propio camino y lo ha desarrollado así. Y así se ha visto en el plano, por ejemplo, de la defensa, la construcción de naves, de aviones, de drones, de defensa, al margen de esas consideraciones y esas sanciones que ha tenido Occidente. Prácticas de cooperación, la Ruta de la Seda, infraestructura vial, infraestructura ferroviaria, infraestructura portuaria, relaciones de 400 mil millones de dólares las firmas con la Federación Rusa, una cifra similar con la República Popular China. Es decir, Irán está marchando por el camino que marca su soberanía, sus decisiones de autodeterminación y su libertad como país. Si funciona el PIAC, excelente. Si no funciona, hay otro camino, hay otra alternativa y que se la está jugando también por ella la República Islámica.
Vamos a seguir el rumbo y el curso, pues, de los acontecimientos, sobre todo de las próximas conversaciones allí en Viena y ese panorama. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en el análisis de hoy, Maximiliano y Pablo. Hasta una próxima oportunidad.
Muchas gracias.
Gracias.
Bueno. Lo cierto es que la República Islámica de Irán sigue andando con su política nacional y exterior de autoproducción y relaciones fortalecidas con vecinos regionales y otras potencias en ese marco de un nuevo orden mundial. Aquí vamos a cerrar ese análisis. Buena jornada, como siempre, les esperamos detrás de la razón.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Adiós. Thank you.